Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas de Pars Today para presentarles la programación correspondiente al 17 de Esván de 1399 de la Hegira Solar, 7 de marzo de 2021, que incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo esté... Las 12 de la noche, hora local de Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
El máximo clérigo chií de Irak, el ayatolá Sayyid Ali Sistani, en una reunión con el Papa Francisco, enfatiza en el papel de los líderes religiosos en resolver las crisis que enfrenta la humanidad. Irán advierte al régimen israelí de las consecuencias de cualquier posible error de cálculo por la explosión de uno de sus barcos en el mar de Omán. Y este viernes se cumplen 8 años del fallecimiento del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. El pueblo y las Fuerzas Armadas del país conmemoran a su comandante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Aquí comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. El máximo clérigo chií de Irak, el ayatolá Sayyid Ali Sistani, en una reunión con el Papa Francisco en la ciudad de Nayaf, enfatizó en el papel de los líderes religiosos en resolver la crisis que enfrenta la humanidad. El ayatolá Sistani dijo que muchas naciones, incluidas Palestina, son blanco de injusticias y asedios. Destacó el importante rol que pueden desempeñar los líderes religiosos para acabar con la guerra y señaló que los líderes religiosos deben alentar a las partes involucradas en los conflictos, en particular a las potencias mundiales, a que prime la racionalidad frente a la confrontación. Además, subrayó la importancia de los esfuerzos para fortalecer la convivencia y pacífica y la solidaridad en base al respeto mutuo entre los seguidores de las diferentes religiones. Israel debe asumir todas las consecuencias de cualquier posible error de cálculo por la explosión de uno de sus barcos en el mar de Omán. Así lo afirmó el representante permanente del país persa ante la ONU, Majid Akhtar Avanchi, mediante una carta dirigida al secretario general del ente internacional. Rechazó por completo que Teherán estuviera detrás del incidente y precisó que dicho suceso tiene todas las características de ser una complicada operación de falsa bandera llevada a cabo por actores que persiguen las políticas malignas de Israel y avanzar en sus objetivos ilegítimos. Y el embajador iraní ante las organizaciones internacionales radicadas en Austria dice que los 3 signatarios europeos del acuerdo nuclear se dieron una oportunidad a sí mismos a retirar una resolución anti-iraní ante la Agencia Internacional de Energía Atómica. Khozem Gharibabodi reaccionó así a las afirmaciones de la Troika Europea que catalogaron la retirada de la resolución como una opción para Irán y la agencia. Dijo que el último pacto entre Teherán y la agencia fue el alcanzado en febrero para seguir cooperando durante 3 meses tras la decisión iraní de suspender la implementación del protocolo adicional. Alertó que si Europa opta por la vía de la confrontación, recibirá una dura respuesta de Irán. Y Palestina denuncia los graves impactos de la ocupación israelí en la vida de los menores. En una carta a la ONU, el embajador palestino ante este organismo, Riyad Mansour, recuerda que las prácticas ilegales del régimen de Tel Aviv dejan efectos angustiantes en la seguridad, el bienestar y la salud mental de los niños palestinos. Tales violaciones de derechos humanos dejan sin protección a los menores, asegura en la misiva. En lo que del año, al menos 200 niños palestinos se quedaron sin hogar debido a las demoliciones israelíes de casas palestinas. Mansour, además, denuncia que los menores sean blanco de disparos israelíes durante las protestas. Y una jueza italiana amplió una investigación sobre si las exportaciones de armas italianas a Arabia Saudí pueden estar relacionadas con un ataque aéreo de 2016 que mató a civiles en Yemen.
Crímenes saudíes en Yemen se realizaron con la complicidad de algunos países occidentales. Los documentos judiciales proporcionados a AP por la Red Italiana por la Paz y el Desarme muestran que la juez italiana Roberta Conforti ordenó una extensión de 6 meses de la investigación sobre si las exportaciones de armas italianas a Arabia Saudita pueden estar relacionadas con un ataque aéreo de 2016.
La jueza de instrucción indica claramente que las investigaciones deben continuar durante los próximos 6 meses para evaluar las responsabilidades del director de la unidad italiana para las autorizaciones de armamento y de los gerentes de RWM Italia entre 2015 y hasta la última autorización de exportación. El objetivo es averiguar si hubo un potencial abuso de cargo por una autorización de exportación ilícita y también evaluar si hubo participación en la responsabilidad en el asesinato de la familia, cuyo caso llevamos ante la justicia.
Los activistas de derechos humanos que presentaron la denuncia esta semana elogiaron la decisión como una victoria parcial en su intento de responsabilizar a los funcionarios italianos por las exportaciones de armas a Arabia Saudita, que según dicen, viola el derecho italiano e internacional.
La exportación y transferencia de armamento está prohibida hacia países cuyos gobiernos están perpetrando graves violaciones de los tratados internacionales de derechos humanos, evaluados por las oficinas competentes de las Naciones Unidas, de la Unión Europea o del Consejo de Europa. Obviamente, tenemos una lista de quiénes son estos países y cuáles son las violaciones evaluadas y cumplimos con esta lista.
Concentrándose en un ataque aéreo del 8 de octubre de 2016 en la aldea de Deir al-Hayari, al noroeste de Yemen, que mató a 6 miembros de una familia, los activistas de derechos humanos dicen que los escombros encontrados en el lugar indican que las bombas guiadas utilizadas en ese ataque provenían de la fábrica italiana RWM en Cerdeña.
En Venezuela se llevaron a cabo nuevos homenajes al comandante Hugo Chávez al cumplirse 8 años de su fallecimiento. Detalles con nuestro corresponsal en Caracas.
Una llama que no se apaga nunca, la que vigila el cuartel de la montaña, donde yacen los restos del comandante Hugo Chávez, el líder bolivariano, quien reposa sobre una flor custodiada por la Guardia de Honor Presidencial. Este 5 de marzo, al cumplirse 8 años de su fallecimiento, se renovaron los homenajes de venezolanos y extranjeros.
Y esto es un pequeño muestra de nuestro compromiso y de nuestro amor por él, por este pueblo. Y ese gran amor que el comandante siempre tuvo para Nicaragua y este pueblo que es venezolano, bolivariano y chavista siempre tiene también para Nicaragua. Esto es solo una muestra de ese inmenso amor que une a nuestros pueblos.
Vecinos de Caracas y de otras zonas del país, junto a trabajadores de servicios públicos, destacaron entre los que llegaron al cuartel de la montaña durante la jornada de homenaje.
Sí, somos un grupo de trabajadores del Instituto de Ferrocarriles del Estado. Venimos a conmemorar los 8 años de la partida física de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y digo físico porque sabemos que nuestro comandante persigue en los corazones de todos los trabajadores, de todas esas personas que día a día que lo seguimos, que creemos, que seguimos en su legado.
En el lugar del mausoleo, la imagen de Chávez se repite una y otra vez. 8 años después, un recuerdo emocionado desde lo personal y lo colectivo.
Yo recuerdo al comandante como una persona muy humanista, muy entregada, le devolvió al pueblo la luz que otros nos habían quitado y nos devolvió muchos espacios, los cuales recobramos, sobre todo lo que era la gente pobre, que no teníamos acceso a muchas cosas, él nos devolvió todo eso.
El cuartel de la montaña, el lugar donde reposan los restos del comandante Hugo Chávez, es una vez más el lugar de peregrinación, el lugar de recuerdo a 8 años del fallecimiento del padre de la Revolución Bolivariana.
La Asamblea Nacional Venezolana ordena la comparecencia del líder opositor Juan Guaidó a partir de la próxima semana por corrupción.
A causar un desmesurado daño a la población en general, que no perseguía más que crear un estado de inconformidad general, pero quisiéramos que esta Comisión Especial de la Asamblea Nacional, con la venia de la Junta Directiva, procedamos a solicitar la comparecencia de los y las siguientes ciudadanos y ciudadanas: Fabiana Rosales, Lilian Tintori, Diana de Agostino, Rosaura Valentini, Juan Guaidó Márquez.
Segundo punto del día, con derecho a palabra.
José Brito, presidente de la Comisión Especial que investiga los daños contra la nación desde 2016, presentó ante el Parlamento una serie de documentos sobre una posible implicación de Guaidó y más de 60 personas de su entorno político en una trama de corrupción. Guaidó está acusado de participar en la apropiación de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, de la empresa Monómeros en Colombia, del dinero estatal bloqueado en bancos internacionales y de la ayuda humanitaria enviada al país. Y en Colombia, la solicitud de la Fiscalía de preclusión del caso contra el expresidente Álvaro Uribe, investigado por manipulación, genera controversia. El acusado, Iván Cepeda, denuncia prevaricato por acción y omisión. Asegura que luchará contra la impunidad.
El expediente judicial más sonado de los últimos años en Colombia genera más polémica. El fiscal encargado del histórico caso contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe solicitó que finalice la investigación en el proceso de manipulación de testigos y soborno. Dijo que no hay pruebas suficientes para continuar el proceso.
El fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito y otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o partícipe.
La decisión del fiscal Gabriel Jaimes ha provocado reacciones en contra. Uno de los críticos es el senador Iván Cepeda, acusador del caso. Cepeda dijo que demandará al fiscal.
Presentaremos denuncia penal ante la Fiscalía General contra el fiscal Gabriel Ramón Jaimes por haber incurrido presuntamente en prevaricato por acción y omisión.
El senador acusó al fiscal de favorecer los intereses del procesado. Sin embargo, dijo que mantiene su compromiso con la justicia y la lucha contra la impunidad.
Continuaremos con dignidad nuestra lucha genuina contra la impunidad. La de Álvaro Uribe Vélez es la triste historia de un personaje que termina su historia política entre falsedades. Triste historia la suya. Al final de su vida pública ha intentado torcer y mancillar por todos los medios la justicia.
Según el abogado de Cepeda, en el proceso existen más de 10 indicios graves que demuestran la participación de Uribe en los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.
Álvaro Uribe Vélez ha presentado a la justicia por lo menos 24 falsos testigos en mi contra, de los cuales 2 se han retractado. Uno de ellos, el señor Carlos Enrique Areiza, fue asesinado luego de su retractación.
Todo comenzó en 2012 cuando Uribe presentó una denuncia contra el senador de izquierda Iván Cepeda por un complot en su contra, apoyado en testimonios falsos. Pero la Corte Suprema se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y, en cambio, decidió abrir en 2018 la investigación contra el exmandatario bajo la misma sospecha: manipular testigos contra su opositor. En 2019, la Corte puso en arresto domiciliario a Uribe. El senador en aquel momento renunció a su curul para que el caso pasara a la justicia ordinaria, la Fiscalía, que finalmente pidió la reclusión del proceso. Ahora un juez penal deberá decidir si aceptarlo o no.
Al menos 25 personas murieron el viernes y 30 resultaron heridas en un ataque suicida con coche bomba cometido contra un restaurante en Mogadiscio, capital de Somalia. Según fuentes policiales, la cifra de muertos puede aumentar. El ataque golpeó al popular restaurante Lul Yemeni, que se encuentra cerca del puerto de la ciudad. Varias casas se derrumbaron debido a la magnitud de la explosión. El grupo terrorista Al-Shabaab ha asumido la autoría del atentado. La capital somalí tiende a ser con mucha frecuencia objeto de atentados de Al-Shabaab, que desde 2012 controla las áreas rurales del centro y sur de Somalia. Y Francia no descarta bloquear las exportaciones de vacunas contra la COVID-19, al igual que Italia, si los fabricantes de medicamentos no cumplen sus compromisos con la Unión Europea.
Los laboratorios deben cumplir con sus compromisos. Francia tiene el poder de discutir con sus socios europeos para asegurarse de que estos respetan sus compromisos y contratos. No estamos hablando de mí, personalmente. Créanme, si yo tuviera más dosis, sí, yo estaría alegre como ministro de Salud.
El ministro Galo añadió que su país confía en la nueva regulación europea que permite detener exportaciones de los fármacos producidos en territorio comunitario si la compañía en cuestión no ha cumplido con sus obligaciones. Fuentes europeas confirmaron el jueves que Italia fue el primero en usar la regulación para bloquear el envío a Australia de 250.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca. Australia, en respuesta, dijo que planificaba empezar la producción local el mes que viene. Y en España, decenas de personas salieron a las calles de la ciudad catalana de Martorell, cerca de Barcelona, para protestar contra la visita del rey Felipe VI.
Con acciones como las que organizamos hoy, colgamos pancartas desde los puentes para que el rey vea que no es bienvenido en Barcelona. Con este mensaje, Cataluña no tiene rey.
El rey Felipe VI y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llegaron a Cataluña para visitar la fábrica de automóviles SEAT en un acto al que no asistió ningún miembro de la Generalitat como gesto de rechazo a la monarquía. Los manifestantes aseguraron que Felipe VI representa el fraude de la monarquía y la oligarquía. Y Andrés Manuel López Obrador espera una pronta recuperación económica de México aún en medio de la pandemia. Nuestra corresponsal en la Ciudad de México, Sara Morales Gallego, tiene los detalles.
Tras el anuncio de la caída del 8,5% del Producto Interno Bruto de México durante el 2020, como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia, el gobierno federal se mantiene optimista en cuanto a su recuperación.
Yo sostengo que en junio, a finales, ya estamos en normalidad económica. Ya vamos a tener mayor crecimiento. Recuperación en la actividad industrial, sobre todo en el turismo, que fue muy afectado, y para entonces ya vamos a estar en empleos, como lo acabo de decir, igual que como estábamos antes de la pandemia.
Pese a que se trata de la mayor caída desde la Gran Depresión, según cifras oficiales, el cuarto trimestre del 2020 mostró una leve mejoría, con un rebote del 3,1% respecto a los meses previos, gracias a la progresiva apertura de las actividades económicas. Entre octubre y diciembre, la industria creció un 3,3% y el sector de servicios otro 3%.
Enero recuperamos como 60,000-70,000 empleos. Febrero como 120,000-130,000 y marzo está pintando bien, bien, 27,000 en estos días.
En tanto, el sector empresarial difiere del optimismo del gobierno federal y no espera una pronta recuperación a los niveles previos a la pandemia.
Esta recuperación económica se tiene que dar porque trabajemos en las variables que nosotros hemos seguido insistiendo, donde la que más destaca es la promoción de la inversión privada. La inversión privada, como hemos dicho, es la que sostiene el total de la inversión del país.
El Fondo Monetario Internacional prevé un rebote del 4,3% y la Secretaría de Hacienda, más optimista, uno de 4,6%.
El Tribunal Constitucional de Perú rechaza un recurso que pedía que el expresidente Alberto Fujimori salga de prisión y pueda cumplir el resto de su condena en una casa en Lima. El recurso alegaba la avanzada edad del exmandatario y el riesgo de que se contagie de COVID-19. Sin embargo, la mayoría de los magistrados dictaminaron que el riesgo de contagio es casi inexistente. Fujimori está recluido en un ambiente exclusivamente construido para él, con servicio médico permanente y visitas de sus familiares y conocidos. Ahí cumple una condena a prisión de 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción. Y las calles de Santiago, la capital de Chile, volvieron a ser el viernes escenario de protestas de centenares de personas que condenaron la brutalidad de los carabineros. Los indignados chocaron con los agentes del orden arrojando proyectiles contra vehículos policiales. Por su parte, los efectivos policiales actuaron con carros, lanzagases y lanzaguas para dispersar a los manifestantes. Cada viernes, centenares de personas se vuelcan a las calles de Santiago para denunciar la represión policial, pero también reformas económicas y fundamentalmente la renuncia del presidente Sebastián Piñera. Y con esa noticia llegamos al final de ese espacio informativo. Gracias por su sintonía y atención. Hasta luego.
Estimada audiencia, están en sintonía de Pars Today. A continuación escucharán un capítulo más de la serie titulada El Ideal de la Revolución. Luego tenemos el programa Una Pregunta, Una Respuesta. La doctora Rabaní aborda el día de Mabas, la designación del santo profeta del Islam, el Hazrat Muhammad, la paz de Dios sea con él y sus descendientes. También hemos incluido una clave para la vida. Gracias por su preferencia.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El Gran Ideal de la Revolución. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
En el año denominado por el líder supremo como el año del salto en la producción, se ha allanado aún más el camino para el crecimiento y el desarrollo de la industria de equipos médicos. La producción en masa es uno de los conceptos importantes en la ciencia de la economía que requiere la reducción de los costos de la producción y el aumento del volumen de la producción. Según las estimaciones realizadas, alrededor del 45% de la demanda nacional de equipos médicos se producen por parte de las empresas iraníes. A pesar de las difíciles condiciones económicas, alrededor de 510 empresas operan en esta industria. En la actualidad, Irán es uno de los pocos países que ha alcanzado el nivel de autosuficiencia en la producción de productos médicos desechables e incluso exporta algunos productos a diferentes países.
El líder supremo de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, calificó como el apoyo a la producción el uso de todas las capacidades del país para producir artículos de salud, incluidas mascarillas, durante la epidemia del coronavirus. Agregó además que la razón para lograr producir en un corto periodo de tiempo las máscaras más de lo que necesita el país ha sido debido a la eliminación de los obstáculos por parte del gobierno y la autorización de la presencia de diferentes instrumentos, maquinarias e incluso recursos humanos para producir las máscaras. Al enfatizar que la producción es el factor principal en la formación de una economía nacional fuerte, el ayatolá Khamenei agregó que la producción, además de ser vital para la economía del país, también tiene muchos efectos políticos, sociales y culturales, y le da a la nación la autoconfianza y un sentido de dignidad, y allana el camino para el bienestar público de la sociedad, el aumento del Producto Interno Bruto y de las exportaciones.
La industria de equipos médicos, por su notable valor añadido, puede jugar un papel eficaz en la materialización de estos objetivos. En este contexto, las pequeñas y medianas empresas tienen un papel importante en este campo. Según las estadísticas, alrededor de 550.000 personas en Europa y 61.000 en Estados Unidos operan en esta industria, lo que indica la importancia de este sector en el desarrollo del empleo. Actualmente existe una buena capacidad para desarrollar este sector en el país. Por otro lado, según las estadísticas de esta institución, actualmente el 9% de la población mundial y el 5% de la población de Irán son ancianos, lo que muestra la necesidad de desarrollar la industria de equipos médicos y aumentar la capacidad de exportaciones. Teniendo en cuenta las políticas de la economía de resistencia, una de las estrategias importantes en la prosperidad de la producción es apoyar a las exportaciones y expandir los incentivos a la exportación. Por otro lado, uno de los ejes más importantes del segundo paso de la revolución es fortalecer la independencia económica del país a través de la producción en masa y con buena calidad. Además, según estudios realizados por el Instituto Oxford y la organización OCDE en 2000, la industria de equipos médicos se encuentra en el grupo de industrias de alta tecnología, lo que indica el importante papel de la tecnología en la calidad de los productos de esta industria.
Por tanto, se puede decir que el aumento de la productividad, el acceso a tecnologías médicas modernas, el fortalecimiento de las unidades de investigación y desarrollo en las unidades productivas tienen un papel importante e innegable en la producción masiva y de calidad en esta industria. El acceso al enorme mercado de países vecinos con 200 millones de población también es una gran oportunidad para el desarrollo de esta industria. Actualmente, la tasa de crecimiento del mercado de equipos médicos en Irán es del 9,1%. Es la más alta tasa promedio en el mundo. Además, la producción de 280.000 tipos de productos en la industria de equipos médicos de Irán indica que, en un futuro no muy lejano, la participación de Irán en los mercados internacionales aumentará mucho más que ahora. Al margen de la reciente visita de los embajadores y jefes de delegaciones de Irán al Parque Tecnológico de Pardis, Mohammad Reza Company, director ejecutivo de una empresa basada en el conocimiento y presidente de la Unión de Exportadores de Equipos Médicos, dijo que el progreso de Irán en la producción de equipos médicos está a un nivel en el que puede producir bienes con estándares europeos y estadounidenses y puede abastecer a las secciones de unidad de cuidados intensivos, UCI, CCU y de emergencia con equipos y dispositivos completamente iraníes. El crecimiento científico y de investigación de Irán en este sector solo ha necesitado la importación del 15 al 20% de los bienes requeridos. En el campo de la medicina y el tratamiento, con las producciones nacionales, se han eliminado una gran parte de las necesidades farmacéuticas del país debido a los esfuerzos de los farmacéuticos iraníes en las últimas décadas.
Según las estadísticas oficiales, el 97% de los medicamentos que necesitan los pacientes en el país se producen en el interior. El doctor Ezam Alexadeh, viceministro de Investigación y Tecnología, enfatiza que uno de los honores de Irán es el éxito en la industria farmacéutica. El nuevo medicamento iraní Remdesivir es uno de los logros de Irán para ayudar a tratar la enfermedad de la COVID-19, que ha sido aprobado por el Centro Nacional de la Administración del Coronavirus. La compañía farmacéutica Ronak de Irán es una empresa basada en el conocimiento dado al brote de la enfermedad del coronavirus, ha logrado producir recientemente la medicina Remdesivir, que es uno de los medicamentos más eficaces en el tratamiento de esta enfermedad. El medicamento producido en esta empresa basada en el conocimiento en términos de calidad es similar a las marcas extranjeras que se han producido en el país 10 veces más barato en comparación con su ejemplo extranjero. Según Ezam Alexadeh, Irán es uno de los países pioneros en la investigación relacionada con el tratamiento de la enfermedad del coronavirus y el 10% de la investigación relacionada con esta enfermedad se ha realizado en Irán. Muchos productos farmacéuticos iraníes en términos de calidad y eficacia en el tratamiento de enfermedades pueden ser exportados. Esta situación muestra el crecimiento de la calidad junto con el salto en los productos farmacéuticos de Irán. Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Una pregunta y una respuesta.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Iniciamos un nuevo programa de Una pregunta, una respuesta, en el que cada semana un experto en temas religiosos nos ayuda a aclarar dudas sobre la religión islámica. Como siempre, tenemos para ello la colaboración de la doctora Rabaní, a quien agradecemos infinitamente todo su apoyo para realizar este programa.
Bueno, siguiendo con el calendario islámico, el día 27 del mes de Rajab, séptimo mes de la hijra lunar correspondiente al 10 de marzo, el Hadrat de Mohammed, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, recibe la revelación de Dios que lo designa como el último portavoz del mensaje divino, en calidad de profeta y mensajero para todos los seres humanos. Al respecto, doctora Rabaní, ¿podría ampliarnos este tema?
Bueno, sabemos que una de las ocasiones y fechas muy importantes del mes de Rajab es el 27 de este mes, que se llama la noche de Mab'as. Mab'as significa la misión profética del profeta del Islam, o sea, la noche que las primeras aleyas del Corán fueron reveladas al gran profeta del Islam y Dios Altísimo lo eligió como el sello de los profetas. Naturalmente, después de 40 años de vida lleno de pureza, lleno de lealtad y ser famoso como Amin, como la persona leal, la persona fiel y buena en su sociedad, Dios Altísimo lo eligió y su profecía era la continuación de profecía de profetas anteriores, porque sabemos que Dios Altísimo ha enviado muchísimos profetas para guiar a la humanidad, para que ellos ayuden a que los seres humanos lleguen a su fin, lleguen a su objetivo. Sabemos que Dios ha creado al ser humano para perfección y para que se llene de virtudes, se adorne con buenas cualidades, atributos de Dios y tratar de asemejarse a estos atributos, es un ser humano más perfecto, porque Dios Altísimo ha creado al ser humano parecido a sí mismo, es decir, que ha puesto dentro del ser humano la máxima capacidad de perfección que una criatura puede tener. Es por eso que nuestro rumbo, nuestra trayectoria hacia Dios, nuestra perfección, no tiene fin. Podemos cada día estar mejor, porque Dios Altísimo es un ser infinito y nuestro camino y nuestro ser, como se dice en árabe, es hacia un Dios infinito. Todos los profetas de Dios han venido para acercarnos a este sagrado y bendito objetivo y luchar contra aquellas personas que son obstáculos frente al camino de la guía y al camino de la orientación de los seres humanos. Esta aleya coránica que dice "An'ibudullah wajtanibut taghut" es la consigna de todos los profetas de Dios. Dios Altísimo dice en Sagrado Corán que nosotros hemos enviado a los profetas para que le enseñan a la gente la adoración de Dios y la lejanía de los taghut, de todo lo que no es de Dios, de los satanes y de los seres humanos que siguen a estos taghut. Dios Altísimo ha enviado a los profetas, que el primero de ellos es Adam, el profeta Adán, y el último de ellos es el profeta del Islam, que es conocido como sello de los profetas. 5 de estos profetas son los más grandes. Se llama Ulul Azm, que es Noé, Abraham, Moisés, Jesús y el profeta de Dios. La paz de Dios sea con todos ellos. Como dice el Islam, el contenido de la convocatoria de todos los profetas es idéntico, es lo mismo, y en realidad está la esencia principal, los elementos principales de todas las religiones. Es único, es uno solo, porque Dios es único. Dios tiene segundo, el monoteísmo dice esto, que Dios es uno, por eso su religión no puede ser más que uno. Son solamente las legislaciones que, de acuerdo a las exigencias de los tiempos, tienen algunos cambios. El nombre de la religión de Dios, como dice el Sagrado Corán, el nombre de esta religión de Dios es Islam, y su ejemplo en época de cada profeta es religión de este profeta. Ejemplo de Islam en profeta, época de profeta Abraham, es su religión, que es Hanif. En época de Moisés es el judaísmo. En época de Jesús, la pasea con ellos, es el cristianismo. Y en época del profeta del Islam, el nombre de la religión, que es Islam, y la Sharia también se llama Islam. La verdad es que los estudios científicos y históricos muestran que la cultura y la civilización y todos los valores humanos y las virtudes, la ética y la moralidad fue enseñado por profetas de Dios. Nosotros no podemos encontrar a lo largo de la historia ninguna civilización que no tenga que ver con una religión. En verdad, si no hubiera sido por la religión y por la revelación divina a los profetas, la gente, por este sentido de egoísmo, por orgullo y por esa naturaleza salvaje que está dentro de cada uno de nosotros, la gente podría vivir en forma salvaje, en forma no civilizada. Y si no hubiera sido por la educación de los profetas, la gente viviría mal. Así como un filósofo occidental dice que el ser humano es lobo del ser humano, de otro ser humano. Sí, el ser humano no educado es el lobo de otro ser humano. Los profetas de Dios han venido para educar a los seres humanos, para que a través de esta educación los seres humanos puedan liderar a su aspecto angelical y divino sobre su aspecto animal. Para que hagan el líder y el jefe de su ser, su intelecto fortalecido con la revelación de Dios, para poder controlar a sus instintos, para poder controlar a los deseos banales y bajos, para avanzar hasta tal punto que toda la existencia de un ser humano sea puro y angelical, hasta tal punto que un ser humano elige para sí mismo la dificultad para que los demás vivan bien. Ejemplo de estas buenas personas hay mucho a lo largo de la historia. Un ejemplo nuevo es el mártir Soleimani, que él mismo decía que yo hace 30 años que no dormí. Muchas veces ponía sal a mi ojo para no dormir, para poder vigilar, para poder servir a los demás. Estaba al servicio de la gente oprimida. Estas personas son ejemplos de educación de los profetas de Dios. El gran profeta del Islam, luego de 600, casi 600 años después de la aparición del profeta Jesús, la paz sea con él, fue designado como profeta. A este tiempo de casi 600 años se llama Fatrat, se llama tiempo que la gente no tenía profeta y bueno, introdujo tergiversaciones en religiones anteriores, por eso no fue intacta, no quedó intacta la religión del profeta Jesús, la paz sea con él. Dios Altísimo envió al profeta del Islam y a través del Corán envió para la humanidad la última y la más perfecta receta de orientación y guía de los seres humanos, para todos los seres humanos. Y a través del Corán, Dios Altísimo nos envió unos principios tan sabios y tan poderosos y fuertes que se hizo como la base y el fundamento de la legislación islámica, unos principios que puede adaptarse, puede tener leyes para cada tiempo de acuerdo a las exigencias de cada tiempo, que bueno, a través de ijtihad, a través de los sabios y las fuentes que tienen a su alcance, eso se lleva a cabo.
Doctora Rabaní, ¿qué le parece si ahora nos habla sobre algunas características de la época de la ignorancia y cómo el profeta pudo superar esta situación?
Bueno, la condición de momentos que el profeta del Islam se hizo profeta en todo el mundo no era una buena condición. La gente en diferentes aspectos vivía mal. La gente se había alejado de las enseñanzas de los profetas de Dios y la corrupción y pecado había llenado la vida del ser humano. El generoso Corán llama a este tiempo la época de ignorancia. Estas características que el profeta del Islam pudo cambiar y poner en su lugar en elementos sanos y buenos y correctos. Primero fue las creencias erróneas, las creencias incorrectas como la idolatría, como el politeísmo. Segundo, la existencia de muchas supersticiones entre la gente, en especial entre la gente de, podemos decir, más de clase más baja. El tercer lugar, la existencia de diferentes capas de la sociedad y muchas discriminaciones que había entre la gente. La cuarta característica es la no tener en cuenta los derechos de los seres humanos, de los derechos de la mujer, los derechos de los niños, los derechos de animales y derechos de criaturas, todos los seres de la naturaleza. La quinta característica era la existencia de mucha pobreza en la gente. La sexta característica es la existencia de mucha corrupción y mucho pecado. La séptima es la existencia de mucha inseguridad y muchas guerras, algunos tan largos incluso que llegaban a 100 años. El octavo o la octava característica, podemos decir, la falta de un sistema de gobierno justo y bueno, la vida que tenían la gente en base a tribus y decisiones a nivel de las cabezas de tribus. El gran profeta del Islam vino y hizo grandes cambios en todos estos aspectos. Por ejemplo, en parte de la creencia, les enseñó el monoteísmo, les enseñó la creencia en día juicio final y los llevó desde la idolatría al monoteísmo. Respecto a los derechos, podemos decir que el profeta del Islam les explicó el derecho del ser humano, el derecho de los animales, el derecho de la naturaleza. Respecto a la mujer, hizo un gran cambio Islam, porque enseñó a la gente que no se debe menospreciar, no se debe insultar a la mujer. Las mujeres tienen el mismo lugar, tanto en tema de su creación y como en tema de su religiosidad, también como en tema de diferentes derechos que deben tener que el Islam les ofreció y les dio. En lugar de tantas guerras, Islam les trajo hermandad, les trajo fraternidad, les trajo incluso la unión, hermandad con otros creyentes y adeptos de otras religiones, que todos vivían bien, vivían en paz bajo el gobierno islámico. Y en aspecto político, el profeta del Islam creó un gobierno sin precedente, un gobierno que tenía todos los elementos necesarios que un gobierno debe tener. Que Dios Altísimo les dé éxito a todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yo, Nancy, lo me despido. Hasta una próxima emisión. Estimados amigos, escuchen Recorrido por Irán todos los jueves. Un programa que da a conocer las ciudades y sitios de interés turístico de este hermoso país del Medio Oriente. También nuestra página web parstoday.com/s encontrarás más sobre el país persa en dos secciones. Aquí es Irán e Irán en imágenes. Visítenos. Claves de la vida. Cómo tratar a los huérfanos según el estilo de la vida islámica. En cualquier sociedad, inevitablemente hay huérfanos que han perdido a su padre o a su madre o a ambos. En todas las religiones divinas se ha atendido a estos niños y se ha hecho hincapié en protegerlos y hacer respetar sus derechos. En el Islam, Dios se preocupa más que nadie por los huérfanos. En las diferentes suras del Sagrado Corán se encuentran varias interpretaciones al respecto. Por ejemplo, la ley 9 de la sura Sají dice, pues tú tampoco humilla a los huérfanos. En la ley 152 de la sura de An'am dice, no os acerquéis al dinero de los huérfanos, a no ser que sea para beneficio de ellos. Según las aleyas del Sagrado Corán, se debe hablar con los huérfanos con amabilidad y con cariño, ofrecerles de una manera digna comida y vestido, y siempre y en todo momento respetarlos y darles un refugio. En la aleya 220 de la sura Al-Baqara dice, te van a preguntar sobre los huérfanos, pues tú contesta que debes ayudarles de una forma que les beneficie en el buen sentido. Para el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, los mejores hogares son los que se comportan con amabilidad con los huérfanos. También añade que Dios ha animado a tener bondad con los huérfanos porque ellos han perdido a sus padres, por tanto, el que protege a los huérfanos, Dios le protegerá a él. El valor que tiene la amabilidad con los huérfanos en el estilo de la vida islámica. Los niños que han perdido los brazos amables del padre sienten mucho vacío y carencia, lo cual es irreparable, a no ser que se les compense a través del cariño y la amistad. La falta de amabilidad con los huérfanos, pisotear sus derechos y sus riquezas, tendrán malas consecuencias, mientras que ser amable con ellos traerá muchas bendiciones. Al respecto, el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, señala: el que aprecia a los huérfanos, Dios le apreciará. También aconseja al que está insatisfecho de la crueldad de su propio corazón que sea amable con un huérfano y le acaricie con cariño para que su corazón cambie y deje de ser cruel. Igualmente, el imán Baquer, la paz de Dios sea con él, hace hincapié en que cualquier persona que posea cuatro virtudes, Dios sublime le construirá una casa en el paraíso. Las virtudes son las siguientes: el que refugia a un huérfano, el que tiene piedad con los débiles, el que trata con amabilidad a sus padres y el que tolera a los esclavos y a los subalternos. Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV. La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstoday.com/es.